Y empezamos. Las relaciones entre los países, los intereses de estos están normalmente regulados por los tratados. En estos primeros minutos de la revista vamos a conocer cuáles son los pasos que se siguen hasta la entrada en vigor de un tratado. Por ello, nuestra primera invitada es la profesora de Derecho Internacional Público, doña Claribel de Castro Sánchez, que nos va a explicar en qué consiste la conclusión de los tratados internacionales. Muy buenas noches y bienvenida, profesora de Castro, a la revista de Derecho.
Buenas noches, Charo.
La vez pasada que dedicamos la revista a tercer curso, el profesor Puente Ejido nos habló de las fuentes en el derecho internacional público y precisamente una de las fundamentales eran los tratados internacionales. ¿Qué nos puede resaltar en relación a estos tratados?
Pues debe resaltarse, en primer lugar, que es en la conclusión de los tratados internacionales en donde se hace más patente la importancia del consentimiento de los Estados en el proceso de creación de las normas internacionales. Dentro de la conclusión debemos distinguir dos momentos. El primer momento es el relativo a la preparación y adopción del texto, es decir, el momento de la negociación y firma del tratado, que está regulado tanto por normas de derecho interno como por normas de derecho internacional. Sobre todo, normas de derecho internacional recogidas en la Convención de Viena de 1969 en materia de tratados. Y el segundo momento sería el de la prestación del consentimiento, que está regido fundamentalmente por normas de derecho interno. Hay que hacer hincapié en que la participación de un Estado en el primer momento, en el momento de la negociación, no condiciona la participación de este Estado en la prestación del consentimiento. Es decir, un Estado puede ser Estado negociador y posteriormente no ratificar ese tratado.
¿En qué consiste la primera fase que nos ha hablado usted, la de negociación y firma?
Pues en la fase de la negociación lo que se pretende es adoptar un texto. Y en este texto, o sea, en esta fase, los representantes o delegaciones de los Estados son los que van a intentar llegar a un texto. Estos representantes o esta negociación puede hacerse de dos modos, bien por la representación, por los cauces diplomáticos normales o representaciones especiales. Si bien, tanto en uno como en otro caso, los representantes de los Estados deben estar investidos de plenos poderes. Y así lo determina los artículos 7.1a de la Convención de Viena mencionada y el artículo 2.1c de la misma convención. Salvo que nos encontremos en los supuestos exceptuados por esta misma convención. Es decir, este artículo 7 de la Convención de Viena recoge determinados supuestos en los que no vamos a necesitar plenos poderes. Un ejemplo sería el de los jefes de Estado o jefes de gobierno que por tener un poder general de representación no necesitan tener estos plenos poderes. Una vez concluida la negociación y la firma, tenemos un texto autenticado de tratado y finaliza esta primera fase del proceso. En principio, cuando finaliza esta fase, el tratado no surte efectos, aunque la Convención de Viena, en el artículo 18, recoge algunos efectos que van a tener eficacia a partir de la firma del tratado. Será entonces con la prestación del consentimiento cuando empiece el tratado a desplegar sus efectos. Esta prestación del consentimiento se hace generalmente a través de la ratificación siempre que el Estado haya participado en la negociación del texto, como hemos visto anteriormente. Es decir, que si no hay acuerdo en contrario, es la ratificación la que va a determinar o lo que va a condicionar la participación o la condición de Estado parte en un tratado. Esta fase está regida fundamentalmente por normas de derecho interno. Es decir, es el derecho interno del propio Estado implicado el que determina cuáles son los pasos que debe seguirse la formación del consentimiento y cuáles son los órganos que deben prestar este consentimiento. Así, la Constitución española, en su artículo 149, establece que es el gobierno el que tiene competencia exclusiva en materia de política exterior.
¿Y qué pasa en el caso de que no se cumplan las normas de derecho interno relativas a la ratificación?
Pues en principio, aunque no se cumplan las normas de derecho interno, este tratado sigue desplegando sus efectos en el ámbito internacional independientemente de lo que ocurra en derecho interno. Es decir, el Estado seguiría estando obligado con respecto a todos los demás Estados parte en el tratado, aunque ese tratado no tenga efectos en el territorio de ese Estado. ¿Qué ocurre? Que la Convención de Viena establece un caso especial de violación de normas de derecho interno, que es el caso de las ratificaciones imperfectas, recogido en el artículo 46 de esta convención. Este artículo establece que cuando estemos ante una violación de derecho interno que sea de una norma fundamental y además sea una violación manifiesta, esta violación puede condicionar la invalidez del tratado. Será el Estado afectado el que tenga que alegar la nulidad del tratado por violación manifiestas de normas internas fundamentales. Y como digo, usualmente es esta ratificación la que va a significar la prestación del consentimiento por parte de los Estados, aunque no siempre podemos prestar el consentimiento mediante la ratificación. ¿Por qué? Porque no siempre un Estado que quiere formar parte de un tratado ha participado en la negociación. Teniendo en cuenta estos hechos, lo que hace la Convención de Viena es recoger otros modos de prestación del consentimiento en su artículo 11. Así puede prestarse el consentimiento a través de la firma siempre que los Estados que participan en un tratado así lo establezcan. También puede prestarse el consentimiento a través de la aceptación o aprobación del texto del tratado. Y otro modo sería el de la adhesión, que es el caso del derecho comunitario. España no era un Estado parte originario de los tratados de derecho comunitario, y es en 1987 cuando se adhiere a los textos de los tratados de derecho comunitario. Entonces, la adhesión sería la prestación del consentimiento en un momento posterior al de la negociación, firma y ratificación de los tratados por parte de los Estados originarios.
Ya cuando un tratado ha cumplido estas dos fases, ¿no?, la de negociación y firma y luego ya la ratificación, ¿cuándo entra en vigor?
Pues tenemos que decir que el momento de entrada en vigor, o el momento a partir del cual el tratado empieza a desplegar sus efectos, va a depender de que estemos ante tratados bilaterales o ante tratados multilaterales. Y así lo recoge la Convención de Viena del 69 en su artículo 24. Distingue esta convención, como he dicho, entre tratados bilaterales, es decir, aquellos tratados que han sido concluidos entre dos Estados. Distingue, como digo, entre dos opciones de momento a partir del cual el tratado va a entrar en vigor. La primera opción sería la de establecer que entrará en vigor a partir del intercambio de instrumentos de ratificación, y la segunda opción será establecer que entrará en vigor este tratado bilateral en el momento de la notificación recíproca de haberse efectuado la ratificación. Esto en cuanto a los tratados bilaterales, es decir, aquellos concluidos entre dos Estados. Mientras que respecto de los tratados multilaterales, la Convención de Viena establece a su vez dos opciones o dos vías para la entrada en vigor. La primera sería exigir un número determinado de ratificaciones, como hace el artículo 84 de la convención de la que estamos hablando, la Convención de Viena, que establece que esta convención, la Convención de Viena en materia de tratados, entrará en vigor cuando la hayan ratificado 35 Estados. Una vez que se hayan recabado todos los instrumentos de ratificación de esos 35 Estados, la Convención de Viena empezó a tener efectos. Y, como decía, hay una segunda opción, que es la de exigir la ratificación de todos y cada uno de los Estados participantes, que es lo que hace o lo que hizo el artículo R del Tratado de la Unión Europea, estableciendo que este tratado entraría en vigor cuando se hubiera ratificado por todos los Estados miembros de la Comunidad Europea. Como digo, será el propio tratado el que establezca qué condiciones deben cumplirse para la entrada en vigor del tratado.
Entonces, ¿podríamos hacer una conclusión de este tema?
Podemos establecer cuáles son los pasos que se siguen hasta la entrada en vigor de un tratado. El primer paso, como hemos visto, es el de la negociación y firma. Los representantes de los estados se reúnen para establecer cuál va a ser el texto del tratado. Una vez que se ha llegado a un texto consensuado y se ha procedido a la firma de este texto, necesitamos la prestación del consentimiento por parte de los estados para que el tratado comience a tener efecto.
Esa sería la segunda fase, ¿no?
Sería la segunda fase, la fase de prestación del consentimiento, que generalmente se realiza a través de la ratificación, aunque, como hemos visto, el artículo 11 de la Convención de Viena establece otros modos de prestación de consentimiento. Y una vez que se ha pasado esta segunda fase, necesitaríamos que se cumpliesen las condiciones exigidas por los tratados para su entrada en vigor. Estas condiciones van a ser más estrictas, sobre todo en los tratados multilaterales. Y como hemos visto, teníamos dos posibilidades: o exigir un número determinado de ratificaciones, o exigir la ratificación de todos los Estados miembros. Y debemos subrayar la importancia en el tema de las ratificaciones, de las ratificaciones imperfectas. Es decir, de la violación de normas de derecho interno para significar la nulidad del tratado internacional.
Pues con ello vamos a concluir el tema de esta noche, pero también, como saben en este caso nuestros alumnos, este es el último programa que hacemos y dedicamos a Derecho Internacional Público antes de las primeras pruebas presenciales. Y bueno, creo que les servirá de ayuda si usted les da algún consejo o alguna información relativa al examen que tendrán que hacer o bien a finales de enero o primeros de febrero.
En la guía de curso ya se recoge cuál es el modelo de examen. El examen consta de tres partes. La primera parte consiste en dos preguntas cortas, conceptuales, a responder en un espacio tasado. La segunda parte consiste en el desarrollo de una pregunta teórica del programa. Y la tercera parte, que es quizá la más compleja, consiste en el comentario de texto de una de las sentencias del manual de casos prácticos. Lo que se hace en el examen es recoger un párrafo de una de las sentencias del manual de casos prácticos. Es decir, no se recoge todo el caso práctico, sino únicamente un párrafo. Y lo que debe hacer el alumno en el examen es establecer cuáles son las cuestiones jurídicas que aparecen en ese párrafo concreto y comentar estas cuestiones jurídicas en ese caso concreto y en ese párrafo concreto.
Sí, esa es... En principio lo que tiene que hacer...
Sí, también estaría bien que establecieran en qué momento tiene lugar la controversia que va a dilucidar el tribunal determinado, qué tribunal dilucida esta diferencia, si es un tribunal interno, un tribunal internacional. Pero como digo, lo fundamental es establecer cuáles son las cuestiones jurídicas que aparecen en ese caso concreto y comentar esas cuestiones jurídicas, aplicando la teoría que han aprendido en el manual teórico.
Pues recuerden, dos preguntas con espacio tasado, otra de desarrollo, y que sepan qué es eso de desarrollo, no que se queden cortos,
eso,
¿no? Y el caso, comentario de texto, comentario, o caso práctico, ¿no?
Es un caso práctico, pero consistente en un comentario de texto.
Pues nada más. Muchísimas gracias, profesora Claribel de Castro, por haber compartido con nosotros estos primeros minutos de la revista de Derecho. Gracias y buenas noches.
Buenas noches.